Ahora que dices de dramas y de y, vamos, que puede costar la muerte, mucha gente desgraciadamente ha muerto en la montaña, bueno, como en otros muchos deportes, por supuesto, pero tú personalmente, por ejemplo, sufriste un infarto escalando el Everest. En el Peñón de Gibraltar también tuviste problemas, bueno, y entonces esas situaciones.
Bueno, te cuento, el Peñón de Gibraltar,
Sí.
ahora se po lo puedo decir, yo creo que fue el servicio secreto inglés el que me programó la muerte. Es
Ostras.
decir, que esa luz que yo recibí, esa luz de piedras, estaba provocada desde la cumbre. Yo
Ostras.
no lo he estado diciendo nunca todo esto, pero vamos, ahora que ya sabes que los servicios de inteligencia hacen cualquier canallada en cualquier momento. No les interesaba en absoluto que yo escalara el Peñón de Gibraltar, tampoco interesaba a las autoridades españolas, desde Fraga, que era ministro de Interior, a Areiza, que era ministro de Asuntos Exteriores, no querían a toda costa, querían impedir a toda costa que yo escalara el Peñón de Gibraltar, pero ya había llegado la democracia, no podían impedirlo. Sí, quiero decirte con esto, sí, que ahí,
¿Y
no
qué
sé
es lo
si
que
has visto por lo de la prudencia, ¿no?
No, por, bueno, por situaciones difíciles en las que tú habías vivido, o sea, especialmente difíciles, más que la situación, vamos, más que la ascensión a una montaña en sí, que ya es difícil, pero entonces, ¿qué pasó exactamente con lo de Gibraltar? Que tú subiste el peñón y te tiraron piedras desde arriba, una luz de
Mira, yo
piedras.
tuve, bueno, fue una negociación, nadie quería dar permiso.
Ostras.
Las autoridades inglesas enviaron antes a un regimiento de alpinistas desde Birmingham, de alpinistas ingleses militares, para que subieran. Tuvieron sendos accidentes, querían que yo subiera por una vía inglesa que habían abierto unos ingleses, que luego la parte de arriba la habían subido con cuerdas fijas puestas, porque eran militares ingleses y eran los únicos que tenían acceso al Peñón de Gibraltar. Sí, fue una difícil negociación, no pudieron negarse, tuve que asegurar el peñón. Es decir, fue una aventura muy 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 complicada, ¿no? En la que efectivamente yo tenía que decir a qué hora llegaba la cumbre, a qué el segundo día después de pasar alguna noche colgado en aquellos precipicios tan inestables. Y sí, y ya casi llegando a la cumbre, se produjo una
Ostras.
avalancha de piedras que dijeron que había sido aleatoria, pero claro, uno ya en la vida está ya muy experimentado, y no, no, ahí se provocó una avalancha a la hora que yo tenía que llegar a la cumbre, para que yo no llegara a la cumbre.
Ah,
Para que yo no
claro.
llegara a la cumbre, bueno, yo me salvé de milagro, estuve colgado de una cuerda que la avalancha había cortado casi por la mitad, con el fémur roto, suspendido, bamboleándome la pared de 25 horas. Sí,
Ostras.
colgado.
25 horas.
Bueno, una
Jope.
vivencia extraordinaria, para atroz, ¿no?
Sí.
Durísima.
Y después de
Bueno,
esas.
la que tardé año y medio en recuperarme.
¿Y qué te iba a decir? Pero, y luego has tenido, por ejemplo, un infarto en el Everest. Hubo otra historia súper
No, pero
triste.
claro, oye, yo ya no, en el Everest cuando tuve el infarto, yo ya era un veterano, ¿eh? Yo ya era un veterano
Sí.
alpinista que venía victorioso de montañas muy difíciles de la Tierra, ¿no?
Con lo.
Sí, tuve un infarto. ¿Por qué? ¿Por qué tuve yo el infarto en el Everest? Bueno, pues posiblemente porque no bebí lo suficiente, por un exceso de trabajo, siendo una expedición. En la anterior habían caído tres de mis compañeros en una expedición que yo dirigía al Everest también, que era de la Universidad Complutense de Madrid. Sí, la vida luego es complicada, sí, ahí no morí, pero estuve a punto, estuve a punto. Estaba a punto, como he dicho antes, de una forma un poco metafórica, he muerto muchas veces, sí, he muerto muchas veces.
Pero
Y
jamás has.
sé lo que es morirse, que no es nada, nada tan grave. Hombre, yo siento morirme no por mí, curiosamente, sino por mis derechohabientes, que los dejo un poco desamparados, ¿no? Es decir, yo si siento morirme, lo siento por, digo, coño, por mis hijos todavía tenía yo que hacer algo más, por si me necesitan, por lo otro, todavía tengo que terminar un libro que quede más bonito, o dar una conferencia que se hable, que se recuerde durante mucho tiempo, o dar unos consejos que no sirven para nada, pero bueno, dar unos consejos bueno, más sabios a quien quiera recogerlos. Bueno, pues por eso prefiero todavía estar vivo, ¿no? Bueno, y yo creo que porque viviré momentos estelares, pero mis momentos estelares no son momentos de comodidad, no son momentos de felicidad, qué bien estoy, qué gusto, sino momentos de decir, caray, me he librado, uf, no puedo más, estoy que no me tengo, me voy a acostar a dormir y quedarme dormido plácidamente, ¿no? Después del enorme esfuerzo. No, no quiero caer por los precipicios porque es horroroso, ¿eh? Ya he caído por los precipicios y vas gritando. Y el gritar nunca es de valientes, ¿eh? Es decir, que yo, que siempre he sido valiente, en los últimos tiempos me doy cuenta de que las grandes virtudes son las que vamos perdiendo con los años. oiga, qué bueno ser mayor. No, no, ser mayor no es bueno. Perdemos la coordinación física, la agilidad, yo procuro mantener toda la que puedo. Perdemos hasta el valor, que es lo más importante que tenemos, lo más generoso, lo más admirable es el valor. El valor, hombre, y luego la capacidad de estudiar o la capacidad de captar las grandes sensaciones, ¿no? Las grandes para aglutinar grandes sensaciones es para lo que vivimos. Para tener grandes las vivencias, grandes sentimientos, ¿no? El sentimiento es lo que nos eleva por encima de nosotros mismos.
Claro, lo que pasa es que grandes sensaciones, en tantísima gente que somos y que ha habido en la humanidad, yo creo que poquitos, ¿no? Me temo, ¿no? Pero que tú, de las sensaciones de las que tú hablas.
No, claro, hay mucha gente que ha quedado en el anonimato. Si es que luego los que pasan a la historia, pues son los que pasan a la historia. Calderón de la Barca era un buen literato, pues yo ya no lo sé. Parece ser que sí, para la época. Lope de Vega era un personaje tan admirable, pues yo ya lo dudo. Sí, yo creo que era un hombre muy apañado, con grandes obras, con un taller literario donde le contaban las cosas y él las daba cierta gracia. Es decir, que no, luego los personajes que quedan para la historia, unos están deformados, otros hemos hecho de ellos un mito, como quizás el Cid Campeador, por ejemplo, ¿no? O Aníbal, el gran personaje cartaginés. Yo no me fío demasiado de la historia, porque la historia, mire usted, ahora yo estoy, cuando me cuentan cosas de estos 30 o 40 años últimos o 50, yo digo, eso no fue así, que yo lo he vivido.
Claro, efectivamente.
Están contando los que tienen 32, que no lo han vivido. Y yo creo que a veces los historiadores tampoco se atreven a ser valientes. No se atreven a ser valientes. Sí. Y dicen, pues, lo que conviene en el momento. Gente valiente muy poca, ya lo dice Ortega, ¿eh? Dice, valientes y veraces muy pocos. Dice, ni siquiera los sabios, dice Ortega, ¿no? Ni siquiera los sabios.
Y tú...
Estamos en una vida curiosa en ese sentido, pero en la que hay que vivir con tu propia... con tu paso y con tu luz, que decía Rudyard Kipling, ¿no? Vivir con tu paso y con tu luz, no con la de los demás. Oiga, haga caso usted de la opinión pública. Oiga, de la opinión pública es de la que menos me fío, porque la opinión pública siempre es la opinión de alguien que sabe manipular.
Claro,
es una opinión individual,
claro.
Por lo menos de algunos, ¿no?
Efectivamente.
Pero estamos hablando hoy de temas muy generales.
No, pero efectivamente que son importantes. De todas maneras, en todos estos, ¿tú nunca has jamás pensado en dejarlo? Después de algún accidente grave, de alguna situación muy 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 dramática en tus expediciones, ¿nunca?
No, yo he vivido dramas tremendos, y al revés, quizás han alimentado... Mira, si es que la vida es un drama, han alimentado mis ansias de seguir. Mire usted, ahora ya soy una persona mayor, cosa que no me gusta decir, pero ahora me doy cuenta que soy una persona mayor, y entonces soy una persona mayor, sé que a muchas montañas ya no podré subir. Y sin embargo, digo, bueno, voy a rehacer mi programa 13 volcanes de la Tierra, porque no lo he completado, y quiero ser el primero en la Tierra que subiera todos los volcanes de las 13 o 14 zonas volcánicas más activas de la Tierra. Creo que soy ya mismo uno de los exploradores que más volcanes ha subido. Sí. Bueno, pues ahora quiero subir a volcanes, que yo creo que es un proyecto adecuado a mi mayoría de edad, digámoslo así, ¿no? Es decir, a que soy ya... No tengo por qué, porque sí. ¿De qué me retiro? ¿Y qué hago? Hoy no he salido a la montaña porque he estado en plan familiar. Mañana a ver. Ah, no, porque tenía esta entrevista, ¿no? Que yo soy muy responsable y no sabía que era fiesta hoy y cuando quedamos para esta entrevista.
Ah.
Y he sido, hoy soy responsable con mis compromisos y me he quedado. Pero mañana a ver, mañana sábado, domingo, me iré a la montaña, claro, a cansarme y a traer un poco de reflexión. Hay que traer siempre una luz de la experiencia, ¿no? ¿No? Y además para mantener el cuerpo, si este cuerpo es holgazán, al cuerpo tenemos que entrenarle. Esto es un...
Es verdad.
Pero... Si no lo canso, me entreno los músculos, la flexibilidad, los tendones. Yo me cuelgo de mi barra todos los días para... Tenemos que mantener la juventud, igual que tenemos que mantener la memoria, que yo siento muchas veces no tener esa sinapsis, no me trae el nombre de ese señor, que de ese filósofo que yo he estudiado, y de las obras que ha escrito, que ahora no me acuerdo, ¿no? Bueno, pues todo eso es entrenamiento, es estudio, es gimnasia, y claro, yo me tengo que ir a la montaña, y además tengo que seguir atreviéndome, me da una sensación de declive, de declive, de degeneración, cuando estoy dispuesto a salir con mi parapente y estoy yo solo dispuesto a tirarme por el precipicio y siento miedo, digo, ahora, ¿no? Ahora. Porque esto de sentir miedo y vencer el miedo es lo que es grandioso, pero sentir miedo y estar derrotado por el miedo es penoso.
Claro. ¿Y tú has logrado, cuántos hijos tienes tú?
Cinco.
Cinco. ¿Y tus hijos les has podido transmitir toda esta pasión y toda esta voluntad tan fuerte
sí,
que tienes?
Algunos han leído mis libros, o por lo menos me los han pedido para leer, pero no ni los han leído. Sí, mi hijo mayor es periodista, pero se dedica al esquí. Uh-huh. Es un tío muy chico, muy fuerte, muy generoso, muy agradable, pero es profesor de esquí. Uh-huh. Vive en Granada, en Sierra Nevada, y sí, me ha acompañado a algunas expediciones. Es además un hombre muy, muy equilibrado, conoce las técnicas de la montaña difícil, de la montaña alta. Uh-huh. Mi hijo, el pequeño, también es un tío muy fuerte, te escala muy bien, se dedica a temas de vídeos y demás, de publicidad. Y las tres de medio son niñas, que están casadas con sus niños y todas esas cosas. Y sí, les gusta el esquí a todas y todo el tema. No sé, yo tampoco que deseo yo que mis hijos lleven una vida tan, tan dura, tan peligrosa, tan extraordinaria. Ay. Como la que yo estoy viviendo.
Pues ahí está.
Además, tampoco deseo que sean ellos porque como les quiero, no quiero que sean personajes extraordinarios, quiero que sean personajes vulgares. Si usted lo...
Pues entonces no lo entiendo, ahí sí que ya no lo entiendo, ¿eh? O sea, los proteges, los quieres...
Vulgares y tranquilos, y que no se expongan, y que lleguen ancianos, y que sean felices.
Uy, uy, uy.
Todo lo
contrario a lo que tú has hecho, entonces.
Claro, claro, y que yo detesto en el fondo, ¿eh? Es decir, yo que no puedo... yo desprecio un poco a la vulgaridad. Y sin embargo, quiero que mis hijos sean vulgares para que vivan. Para que estén a gusto. Para que vivan en la felicidad. La felicidad que yo he dicho y he definido, digo... Ninguno de los grandes personajes de la historia fue feliz. Porque la felicidad no genera grandiosidad, ¿no? No eres grandioso por ser feliz, eres simplemente feliz. Bueno, pero estos son estamos hoy haciendo conjeturas filosóficas, ¿eh?
Bueno, vamos a volver a las expediciones. Tú has estado en todos los continentes, ¿no? O por lo menos África, América, sí, Asia, pero, Europa.
Óigame, pero la Tierra, a pesar de que está limitada en esta esfera redonda, es muy grande. Entonces, mire usted, yo solo en el Himalaya he estado en varias ocasiones, en varias expediciones, pero solo después del Himalaya, más al norte del Himalaya, está el Nepal, luego está el Garba, el Indio, luego está los macizos de Pakistán, que está el Hindu Kush, que está más arriba está el Kunlun, más arriba está el Tien Shan, que son montañas prácticamente desconocidas, grandiosas, enormes, ¿no? Que de las cuales ha subido un 10% de sus montañas. Eso solo en el mundo de Asia, ¿no? En ese rincón de Asia. Pero usted imagínese todos los volcanes de Etiopía solo son magníficos, hay montañas preciosas, ¿no? Abajo estaba ha muerto Mandela y yo estuve por esas zonas sudafricanas y ahí están los Drakensberg, los montes dragones, ¿no? Que son como montañas como las de Tarzán que venían en los tebeos juveniles, ¿no? Como parecidos a los tepuis de la gran sábana venezolana que está encima de la Amazonia, ¿no? De la Amazonía o el Amazonas. Bueno, hay montañas tantas por la tierra, sí, yo...
¿Tienes alguna...?
¿Perdón?
¿Alguna favorita? ¿Hay alguna que... o algún continente que te creas que es mucho... o sea, bueno, mucho... ¿Más bonito que otro o no?
Hombre, los Andes son fantásticos, ¿eh? Los Andes...
Sí.
Y además se habla español, ¿eh? Yo valoro mucho el hablar español. Yo como... que soy estudioso, que estudio filosofía, que soy doctor, que soy licenciado, abogado, pero sin embargo yo, créame, soy un iletrado, soy un inculto, no sé idiomas, solo sé español. Si antes bueno. Hablaba algo francés, escribía, entendía algo de italiano, traducía del italiano al tema de derecho, pero yo no sé idiomas porque soy de la época que en España no se sabían idiomas. No se estudiaba idiomas, el francés se estudiaba, pero lo estudiamos hasta mal, por otras paso negras en inglés. Son negras porque la comunicación es muy difícil y si no te comunicas eres un analfabeto. Yo soy un analfabeto en los tiempos actuales, es curioso, porque además soy un analfabeto en temas de, me cuesta mucho en tema de internet, mi ordenador, mi página web, en ese mundo es un mundo que en los últimos 20 años hemos avanzado 40 veces y los antiguos no podemos asimilar tanta tecnología, ¿eh?
Los antiguos.
Para otro está cambiando. Por tanto, reconozco mis graves errores. Sí, por eso me gusta mucho América y las montañas de América, Sudamérica. Las montañas de América todas, ¿eh? Conozco desde Alaska a la gran Columbia Británica, las rocosas, conozco todas las montañas y los volcanes estupendos de Centroamérica, me adentro en los Andes en Venezuela y paso por Colombia y voy bajando a Ecuador, Perú, Bolivia, para llegar a Argentina, Chile, esas montañas patagónicas, esas montañas de Perú, la Cordillera Blanca, son montañas, y no digamos las montañas más al sur, las de Tierra de Fuego, son montañas impresionantes.
También esas, las...
pero con características de montañas himalayanas, ¿no? De enormes glaciares. No, está el mundo lleno de montañas preciosas, de parajes increíbles. Y lo que pasa es que no podremos subir más que un porcentaje mínimo, ¿no? Bueno, sí. Hay que contentarse con nuestra pequeñez. Hemos de ser conscientes de nuestra poquedad.
Eso es lo que se siente también.
Un ejército.
Cuando tú subes a la cima de esas grandísimas montañas y esas vistas tan que tienen que ser, supongo, impresionantes, es cuando sientes un poco lo de la pequeñez del ser humano, ¿no? Lo insignificantes que somos ante esa naturaleza, ¿o no?
Yo soy más optimista. Yo suelo estar más optimista.
Te sientes un dios.
Intentando la subir es cuando me doy cuenta de mi poquedad. De todas formas, es algo que yo sé, ¿no? Porque fíjate, empezamos a subir y nos cansamos. Tienes que descansar. Te agarras y se te va un pie, te rebalas ese pie y dices, un poco más y... No, la conciencia de la poquedad te la da, hombre, un somero análisis de uno mismo. Crea que es un ingenuo. No, yo en ese terreno ya me he dado cuenta de que somos lo que somos y gracias a Dios de ser lo que somos. Pero por otro lado, no me enorgullezco de mi condición humana, porque veo la crueldad del humano, veo que no hemos prosperado nada desde esos seres primitivos de la Tierra. Bueno, hombre, pues hemos buscado nuestra propia comodidad, tenemos una casa cómoda, con calefacción, es decir, pero fíjate, seguimos comiéndonos unos a otros, en el sentido más metafórico, ¿no? Nos comemos al compañero, la compañera vaca, no la comemos tan tranquilo, vamos. Es decir, seguimos matando con sin preocuparnos del dolor ajeno, ¿no? Yeah. Es decir, que el humano no me gusta nada, vamos. Hombre, me gustan los santos, me gustan los héroes, me gustan los místicos, esos personajes sí los admiro y los respeto. Pero en general, miro para atrás y digo, pero qué barbaridad, esas cuchillas que han puesto en
Melilla,
las fronteras, para que no pasen los pobres, los pobres africanders, los que vienen huyendo de su mal vivir, resulta que tienen que escalar enormes, después de enormes aventuras en las que mueren muchos, tienen que escalar murallas hechas por un país civilizado con leyes en la que se pone cuchillas. Qué barbaridades, ¿no?
Entonces
es que dices, pero esto puede estar desarrollado por, pues sí, señor, estamos así a estas alturas, ¿no? No quiero criticar nada, quiero criticar al humano, y el humano cuando está en estos puestos directivos haciendo leyes, digo, qué horrible. Están peleándose por discutir esta ley, a ver qué artículo añade al Código Penal que no hay quien comprenda, ¿no? Como el dopaje yo no lo entiendo, y luego sin embargo se aplica a unos y a otros cuando conviene, ¿no?
Eso es muy aleatorio, ¿no? Porque la han tomado, parece ser, con los pobres ciclistas, como si fueran unos canallas y unos delincuentes.
Y aquí se dopa todo el mundo.
Claro.
Porque además no está prohibido que nadie se dope. Lo que se prohíbe es que en el mundo deportivo el que esté dopado, pues entonces no le concedan el galardón de ser campeón, ¿no? Sí, pues oiga, nadie aquí no puede doparse quien quiera. Yo nunca me he dopado, no sé lo que es el dopaje. Vamos, hoy me he tomado dos cafés, por ejemplo, ¿no? Y entonces se me puede notar porque estoy más eufórico, porque estoy más rápido de palabra, por lo que fuere, ¿no?
Oye, entonces, perdona,
dime... Era un tema, simplemente un ejemplo, ¿no?
¿Qué sientes entonces cuando llegas y estás en la cima después del esfuerzo enorme y tal? ¿Qué sientes? ¿Qué es lo que...?
Joder, que tengo que bajar, digo, a ver si me hace de noche, a ver si resbalo. Hasta que no llegas abajo, hasta que no llegas otra vez a tu casa.
¿Y no piensas algo?
y no crearte, no puedo crearte en lo pasado.
Pero no piensas un poco así como que la has vencido o has sido capaz o algo así, ¿no?
No,
eso no sé.
He podido subir a costa de sufrimiento, de esfuerzo, de ilusión, de reflexión, de voluntad, ¿eh?
Sí, voluntad.
De superar mis debilidades he podido llegar. Por tanto, yo digo, bueno, venga, esta vez has llegado, pero que llegarás la próxima. Yo, cada vez que llego ahora, esto, claro, se va variando uno, no, uno no es un monolítico, no, yo no soy igual que a los 20 años. Parece ser que a los 20 años yo escalaba mejor, parece ser que a los 20 años yo era más valiente, parece ser que a los 20 años yo pensaba que me iba a caer menos, que las clavijas aguantaban más, que mis dedos eran más firmes, no, parece ser, y ahora que tengo más años, no sé ya cuántos, pues entonces empiezo a dudar de mí mismo, de mis facultades, digo, ¿estaré lo conseguido? ¿Cuánto lo seguiré consiguiéndolo? Porque yo necesito ir para arriba. ¿A qué cumbres todavía podré subir? ¿Podré subir a los volcanes de la Tierra, a todos? A todos, lo más importante, se entiende, ¿no? Es decir, con subir al más significativo de esas 13 zonas, aunque creo que soy el explorador vivo que más volcanes de la Tierra ha subido. Pero bueno, quiero constatarlo, porque a lo mejor hay un señor desconocido en Francia, que es un estudioso de la vulcanología, que ha subido también muchos volcanes. Uh-huh. Bueno, yo he explorado, yo he bajado al cráter del volcán Cotopaxi, yo he estado en volcanes en fase activa, ¿no? Eruptiva. He salido de la cumbre de los volcanes volando en parapente, es decir, he vivido momentos muy intensos. Todavía quiero vivir algunas de estas grandes emociones, porque eso me dirá que sigo vivo, ¿no? Que sigo vivo y que sigo pudiendo contar. Ahora no tengo un programa de radio. No tengo un programa de radio. En Radio Nacional he tenido programas. En la
COPE también.
En la
también.
COPE he tenido programas.
¿Y ahora no?
En la COPE los dejé porque es que era muy cómodo, porque tenía unos estudios muy viejos, porque no tiene dónde aparcar, porque las gratificaciones son mínimas, te gastas más dinero tú. Uh-huh. En Radio Nacional están sin presupuestos. Bueno, están las cosas así.
Yeah.
Y luego todavía mi verbo, mis palabras pueden ser muy mal interpretadas.
¿Ah, sí?
Pueden ser mal interpretadas. Y bueno, es preferible que escuchar a gente que dice cosas más sencillitas, ¿no? Del fútbol, del baloncesto, del tenis, si es que hablamos de deporte, ¿no? Y de filosofía, pues también los hay más sencillitos. Yo comprendo que soy complicado. ¿Qué vamos a hacerle, no? Yo luego tiene mucho éxito mi blog, o tiene mucho éxito, parece ser, vamos, o tiene mucho éxito mis conferencias, en las que estoy ameno, ¿no? Porque también hay momentos en que uno pues falla completamente, ¿no? Hay días que voy a esquiar y se me enganchan los esquís y veo que como el otro día que me dio un golpazo fuerte, vamos, ya me estoy recuperando.
Ajá.
Bueno, la vida es así, un tras un golpe, yo procuro que ese golpe pues no me rompa el supraespinoso que tenemos en los brazos, que yo cuido mucho porque como soy alpinista y escalador me cuelgo mucho de las manos.
Y nada, por último, antes de despedirnos, ¿en qué estás de proyectos y de...? Porque tú has escrito 30 libros, en fin, haces muchas cosas.
Sí, mira, tengo pendiente de hacer un programa de radio.
Uh-huh. ¿En dónde?
Que ahora cuando pase el año se haga un planteamiento en Radio Nacional, que es la que más me gusta.
Uh-huh.
No por nada, sino porque además es una radio que se escucha muy bien.
Uh-huh.
Tengo el proyecto 13 Volcanes, que estoy buscando patrocinio para continuarle y en estos años, es un tema de años, temo algunas de los volcanes, por ejemplo, de Kachatka, en esa península de Kachatka en Rusia, ¿no? Que es una zona muy fría, los volcanes no hay refugios, es decir, que tienes que ir vivaqueando o montando la tienda para llegar a la cumbre, son cumbres altas. Yo también por mis temas de mis infartos cardíacos y demás, en determinadas alturas puedo morir fulminantemente si continúo, ¿no? Y lo sé yo que puedo morir, porque hasta ahora me estoy escapando. En los últimos 4, 5, 6 años me estoy escapando de la muerte, pero de una forma, bueno, lo agradezco mucho a Dios, ¿no? El que me esté escapando de la muerte, pero claro, tampoco quiero forzar.
Claro.
Tengo dos libros. Uno es ¿Era necesario morir? Las montañas del alma, que cuento todo, busco el porqué de tantas barbaridades que se hacen en la montaña, vamos, barbaridades, tantas bellezas extraordinarias que se viven, digo barbaridades empleando un lenguaje vulgar, ¿no? ¿Qué barbaridades hacen ustedes? Y tengo mis memorias que estaban en Planeta, pero me temo que Planeta no las va a publicar, aunque me han dicho que hacen un esfuerzo, que están con ellas, que se venden menos libros. Bueno, pues entonces me parece que ahora están en Santillana. Bueno, no sé.
Vale.
Tengo libros por salir, tengo conferencias que plantear, quería empezar una novela de mi personaje, el barón de Cotopaxi, en la que junto lo que he hecho con lo que a lo mejor ya no puedo hacer, ¿no? Y que lo haga mi personaje literario, mi Quijote, ¿no? Que es el barón de Cotopaxi, mi Quijote de la Mancha. Y en esas cosas estamos. Y a ver si sigo fuerte. Y este invierno esquío bastante porque eso te da optimismo. Y hago algunas escaladas en Riglos. El otro día me han invitado mis amigos de aragoneses. Me han dicho, oye, vente a Riglos, que podemos hacer la agulla roja. Bueno, pues iremos a hacer esas escaladas.
Muy bien.
Esto me lo decían estos grandes personajes que son alpinistas, escaladores. En la reunión nacional de escaladores que tuvimos hace unos días, bueno, el fin de semana pasado.
Bueno, pues nada, César, perdona, pero es que tenemos que dejarlo porque ya nosotros se nos acaba el tiempo del programa. Ha sido un placer.
Ha sido un gusto.
Ha sido un placer hablar contigo. Espero que volvamos a hablar más veces y que sigas atreviéndote a hacer.
Que te haya interrumpido a veces, pero no. Me has pillado hablador.
Pues ha sido un placer hablar contigo. Un abrazo.